Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia. Comprenderás todo el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, desde Adán en el Jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Ya no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Por supuesto, esto solo sucederá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultad para entender la Biblia, en este texto lograrás comprenderla. Y después de leer todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado. Serás iluminado con las Escrituras. Todo comenzó en el principio. Antes del inicio, solo existía Dios. Él nunca dejó de existir. Existe desde la eternidad. No tuvo origen. Es el origen de todo. No fue creado. Es el creador de todas las cosas. No llegó a existir. Es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Antes de la existencia del tiempo, materia o espacio, Dios ya existía en su plenitud. Él es eterno, omnipotente, omnisciente y omnipresente. La creación ocurrió en 6 días literales, cada uno compuesto por una tarde y una mañana. En el primer día Dios dijo, «Haya luz», y hubo luz. La luz se separó de las tinieblas, estableciendo el ciclo de día y noche. En el segundo día, Dios creó el firmamento, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. En el tercer día, hizo aparecer la tierra seca, llamada tierra, y reunió las aguas en mares. Además, la tierra produjo vegetación, plantas y árboles frutales. En el cuarto día, Dios creó los luminares, el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche y las estrellas. En el quinto día, Dios creó los seres marinos y las aves de los cielos, bendiciéndolos para que se multiplicaran. En el sexto día, creó los animales terrestres y, culminando su obra, creó al ser humano. Y dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». La pluralidad en el verbo «hagamos» indica la presencia de la Trinidad en la creación. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. Así, el hombre se convirtió en alma viviente. Adán fue colocado en el jardín del Edén para cultivarlo y guardarlo. Dios percibió que no era bueno que el hombre estuviera solo y decidió hacerle una ayuda idónea. Mientras Adán dormía, Dios tomó una de sus costillas y formó a la mujer, Eva. Juntos, Adán y Eva fueron llamados a dominar la tierra y a ser fecundos, multiplicándose. En el Edén había 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios ordenó a Adán que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues el día que comiera de él, ciertamente moriría. La serpiente, instrumento de Satanás, engañó a Eva, cuestionando la veracidad de la palabra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eva cedió a la tentación, vio que el fruto era agradable y deseable para dar entendimiento, comió y dio a Adán. Este acto de desobediencia trajo consecuencias drásticas. El pecado entró en el mundo, trayendo muerte física y espiritual. Dios pronunció juicios. La serpiente fue maldecida. La mujer sufriría dolores en la concepción y estaría sujeta al marido, y el hombre tendría que trabajar arduamente para obtener sustento de la tierra. Sin embargo, Dios también prometió redención. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta es la primera profecía mesiánica, indicando que el descendiente de la mujer derrotaría a Satanás. Expulsados del Edén para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en pecado, Adán y Eva iniciaron la historia humana fuera del paraíso. Tuvieron hijos, entre ellos Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín, labrador. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el de Abel fue aceptado, pues fue ofrecido con fe y de las primicias. Movido por celos e ira, Caín mató a Abel en el campo, convirtiéndose en el primer homicida. Dios castigó a Caín, que se convirtió en fugitivo y errante en la tierra. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, y a través de él, la humanidad continuó. Los descendientes de Set comenzaron a invocar el nombre del Señor, indicando un retorno a la adoración verdadera. Sin embargo, con el paso del tiempo, la corrupción y la violencia aumentaron en la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios decidió destruir a la humanidad, pero Noé halló gracia ante sus ojos. Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Él caminaba con Dios. Dios le ordenó que construyera un arca para salvar a su familia y una pareja de cada especie animal. Durante 120 años, Noé predicó la justicia y trabajó en la construcción del arca. El diluvio vino, cubriendo toda la tierra y exterminando toda vida que tenía aliento de vida en sus narices. Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con aguas. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, repoblaron la tierra. Sem se convirtió en ancestro de los semitas, incluyendo a los hebreos, Cam, ancestro de los pueblos africanos y asiáticos, Jafet, de los pueblos europeos. La humanidad, unida en lengua y propósito, decidió construir una ciudad y una torre que llegara a los cielos, la Torre de Babel, para hacerse un nombre. Dios confundió las lenguas, dispersándolos sobre la faz de la tierra, cumpliendo su propósito de esparcir a la humanidad. Éxodo, la liberación del pueblo de Israel. Siglos después de los eventos del Génesis, los descendientes de Jacob, Israel, crecieron y se multiplicaron en Egipto. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Un nuevo faraón, que no conocía a José, temió el crecimiento de los israelitas y los esclavizó. Ordenó que todos los bebés varones fueran muertos. En este contexto, nace Moisés. Su madre lo escondió por 3 meses, y no pudiendo ocultarlo más, lo colocó en una canasta en el río Nilo. La hija del faraón encontró al bebé y lo adoptó, criándolo como príncipe de Egipto. A los 40 años, Moisés mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo, y temiendo represalias, huyó a Madián. Allí, se casó con Séfora y se convirtió en pastor de ovejas. A los 80 años, Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente en el monte Horeb. Dios se reveló como «Yo soy el que soy», y lo llamó para liberar a su pueblo de Egipto. A pesar de sus vacilaciones, Moisés aceptó la misión, auxiliado por su hermano Aarón. Dios envió 10 plagas a Egipto, cada una confrontando a dioses egipcios y demostrando su soberanía. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, llevó al faraón a liberar a los israelitas. La institución de la Pascua marcó este evento. Cada familia sacrificó un cordero sin defecto, y marcó las puertas con su sangre, para que el ángel de la muerte pasara por encima de sus casas. Este acto prefiguraba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los israelitas partieron hacia el Mar Rojo. Faraón, arrepentido de haber liberado a los esclavos, los persiguió con su ejército. Dios abrió el mar, permitiendo que su pueblo pasara a pie enjuto, y destruyó a los egipcios cuando las aguas volvieron. En el desierto, Dios proveyó agua amarga vuelta dulce, maná del cielo y codornices. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con Israel, dándoles los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Estos mandamientos abarcan deberes para con Dios y para con el prójimo. Dios también dio instrucciones sobre leyes civiles, morales y ceremoniales, además del proyecto para el tabernáculo. Mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo, impaciente, pidió a Aarón que les hiciera dioses. Aarón confeccionó un becerro de oro, y el pueblo lo adoró, diciendo, «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». La ira de Dios se encendió contra ellos, pero Moisés intercedió por el pueblo. Aún así, 3,000 hombres murieron aquel día. A pesar de las constantes murmuraciones y rebeldías, Dios permaneció fiel, guiándolos como una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. El tabernáculo fue construido conforme a las instrucciones divinas, convirtiéndose en el centro de la adoración y los sacrificios. Levítico, leyes y sacrificios. Levítico es un manual de santidad, detallando cómo un pueblo pecaminoso puede acercarse a un Dios santo. Dios llamó a Moisés y habló con él desde la tienda de reunión, estableciendo regulaciones sobre ofrendas y sacrificios. Había 5 tipos principales de ofrendas. 1. Holocausto. Ofrenda quemada totalmente, simbolizando dedicación total a Dios. 2. Ofrenda de cereales. Presentación de cereales, representando acciones de gracias por la provisión divina. 3. Ofrenda de paz. Celebraba la comunión con Dios, parte era quemada y parte consumida por los ofertantes. 4. Ofrenda por el pecado. Para expiación de pecados involuntarios, demostrando la gravedad del pecado. 5. Ofrenda por la culpa. Relacionada con reparaciones por pecados específicos, incluyendo restitución. Los sacerdotes, descendientes de Aarón, fueron consagrados con rituales específicos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño ante el Señor y fueron consumidos por el fuego divino, ilustrando la seriedad de acercarse a Dios sin reverencia. Levítico también aborda leyes sobre pureza ritual. Se enumeran animales limpios e inmundos, indicando lo que podía ser consumido. Se detallan leyes sobre enfermedades de la piel, como la lepra, y su purificación. El día de la expiación, Yom Kippur, se instituye como el día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por sí mismo y por el pueblo. Se usaban 2 machos cabríos, uno sacrificado y otro, el macho cabrío expiatorio, llevado al desierto, simbolizando la remoción de los pecados. Dios enfatiza la necesidad de santidad, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Se reiteran leyes morales, incluyendo respeto a los padres, prohibición de la idolatría, justicia social y honestidad. Se establecen las fiestas sagradas, sirviendo como recordatorios de los actos redentores de Dios. Pascua recuerda la liberación de Egipto, fiesta de los panes sin levadura, conmemora la salida rápida de Egipto. Primicias, gratitud por las primeras cosechas. Pentecostés, celebra la cosecha y la entrega de la ley. Fiesta de las trompetas, marca el inicio del año civil. Día de la expiación, expiación nacional de los pecados. Fiesta de los tabernáculos, recuerda la habitación en el desierto. El año del jubileo, cada 50 años, era un tiempo de restitución, liberación de esclavos y retorno de propiedades, simbolizando la redención completa. Números, peregrinación y rebeldía en el desierto. Números narra el viaje de Israel desde el Sinaí hasta las llanuras de Moab. El libro comienza con un censo de los hombres aptos para la guerra, totalizando 603.550 israelitas. Las tribus se organizan alrededor del tabernáculo, representando la centralidad de la presencia de Dios. Durante el viaje, el pueblo murmuró varias veces. Se quejaron de la falta de carne, y Dios envió codornices, pero también una plaga debido a la codicia. María y Aarón hablaron contra Moisés por causa de su esposa etíope, y María fue herida con lepra, siendo curada después de la intercesión de Moisés. En Cades Barnea, 12 espías fueron enviados para explorar Canaán. 10 de ellos trajeron un informe negativo, enfatizando los gigantes y las ciudades fortificadas, mientras que Josué y Caleb confiaron en la promesa de Dios. El pueblo, influenciado por el miedo, se rebeló, deseando volver a Egipto. Dios decretó que aquella generación no entraría en la tierra prometida, y que vagarían por el desierto durante 40 años, un año por cada día de espionaje. Coré, Datán y Abiram lideraron una rebelión contra Moisés y Aarón, cuestionando su autoridad. Dios intervino, la tierra se abrió y los tragó, y un fuego consumió a 250 hombres. Para confirmar el sacerdocio de Aarón, las varas de las tribus fueron colocadas ante el Señor, y la vara de Aarón floreció, produciendo almendras. Moisés, en Meriba, golpeó la roca para obtener agua, en lugar de hablarle como Dios había ordenado. Por esta desobediencia, a Moisés se le impidió entrar en Canaán. En el camino, el pueblo habló contra Dios y Moisés, y serpientes ardientes los picaron. Dios instruyó a Moisés a hacer una serpiente de bronce. Quien la mirara sería curado, prefigurando a Cristo siendo levantado para la salvación. Deuteronomio, la segunda ley y la preparación para Canaán. Deuteronomio registra los discursos finales de Moisés al pueblo antes de cruzar el Jordán. Moisés recapitula la historia de Israel, recuerda las leyes y enfatiza la obediencia. Ahora pues, oh Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Se proclama el Shemá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Moisés advierte contra la idolatría, recordando que Dios es celoso y no tolerará otros dioses. Se reiteran leyes sobre liderazgo, guerra, familia y justicia. Las bendiciones por la obediencia incluyen prosperidad, victoria sobre enemigos y exaltación entre las naciones. Las maldiciones por la desobediencia incluyen enfermedades, derrotas y dispersión entre los pueblos. Moisés profetiza que, después de la dispersión, el pueblo volvería al Señor y sería restaurado. Moisés nombra a Josué como su sucesor, animándolo a ser fuerte y valiente. Escribe un cántico para testificar contra Israel en caso de que se desviara. A los 120 años, Moisés sube al monte Nebo, desde donde Dios le muestra la tierra prometida. Moisés muere allí, y Dios lo sepulta en un lugar desconocido. Josué, la conquista de Canaán. Con Josué al mando, Dios lo anima. ¿No te mando yo? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Se envían espías a Jericó, y Rahab, una prostituta, los esconde reconociendo al Dios de Israel. A cambio, su familia es perdonada en la destrucción de la ciudad. El pueblo cruza el Jordán en seco. Cuando las aguas se acumulan río arriba, se retiran 12 piedras del lecho del río como memorial. Se renueva la circuncisión en Gilgal y se celebra la Pascua. El maná cesa, pues ahora se alimentan de los frutos de la tierra. Jericó es conquistada de forma milagrosa. Durante 6 días, marchan una vez alrededor de la ciudad. En el séptimo día, marchan 7 veces, tocan las trompetas y las murallas caen. En Jai, inicialmente son derrotados debido al pecado de Acán, que tomó del anatema. Después de confesar y ser castigado, Israel vence a Jai. Los gabaonitas engañan a Israel, fingiendo ser de una tierra lejana para hacer alianza. Josué honra el pacto, pero ellos se convierten en siervos. 5 reyes amorreos atacan Gabaón, y Josué, en defensa, clama al Señor. El sol y la luna se detienen hasta que el pueblo se venga de sus enemigos. Josué conduce campañas en el sur y norte de Canaán, derrotando a 31 reyes. La tierra es distribuida entre las tribus conforme a las orientaciones de Dios. Al final, Josué reúne al pueblo y renueva el pacto. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Jueces, ciclos de desobediencia y liberación. Después de la muerte de Josué, surge una nueva generación que no conocía al Señor ni las obras que había hecho por Israel. El pueblo hace lo malo a los ojos del Señor, sirviendo a los Baales. Dios permite que enemigos los opriman. En respuesta al clamor, Dios levanta jueces para liberarlos. Débora, profetisa, lidera con Barak contra Sísara, comandante de Jabín. Jael, mujer de Eber, mata a Sísara con una estaca en la sien. El cántico de Débora celebra la victoria. Gedeón es llamado para liberar a Israel de los madianitas. Con solo 300 hombres, usando antorchas y trompetas, derrota al ejército enemigo. Jefté, hijo de una prostituta, es elegido para liderar contra los amonitas. Hace un voto imprudente, resultando en el sacrificio de su hija. Sansón, nazareo desde su nacimiento, posee fuerza sobrenatural. Mata a un león con sus manos desnudas. derrota a 1000 filisteos con una quijada de asno. Su debilidad por las mujeres lo lleva a revelar el secreto de su fuerza a Dalila, resultando en su captura. Al final, clama a Dios y derriba el templo de Dagón, muriendo junto con los enemigos. El libro termina con relatos sombríos, incluyendo la violencia contra la concubina en Gibeá y la guerra civil contra la tribu de Benjamín, evidenciando la depravación moral cuando no hay liderazgo piadoso. Rut, lealtad y redención. En medio del caos de los jueces, la historia de Rut brilla como un ejemplo de fidelidad y redención. Noemí, su marido Elimelec y sus hijos Malón y Kelión emigran a Moab debido a una hambruna. Allí, los hijos se casan con moabitas, Orfa y Rut. Con la muerte de Elimelec y de los hijos, Noemí decide volver a Belén. Orfa regresa a su pueblo, pero Rut insiste en acompañar a Noemí. «No me ruegues que te deje. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». En Belén, Rut trabaja en los campos de Buz, pariente de Elimelec. Buz reconoce su devoción y muestra favor. Noemí orienta a Rut a acercarse a Buz como redentor. Buz, siendo pariente cercano, tiene el derecho de redimir las tierras de Elimelec y casarse con Rut. Después de resolver cuestiones legales, Buz se casa con Rut. Tienen un hijo, Obed, padre de Isaí y abuelo de David, insertando a Rut, una gentil, en la genealogía de Jesús. Primero y segundo de Samuel, la transición a la monarquía. Samuel, dedicado al Señor desde niño, oye la voz de Dios y se convierte en profeta. El pueblo exige un rey, rechazando el liderazgo teocrático. Dios concede a Saúl, de la tribu de Benjamín, que inicialmente muestra humildad. Saúl lidera victorias, pero desobedece a Dios al ofrecer sacrificios indebidamente y perdonar al rey Agag y lo mejor del ganado de los amalecitas. Samuel declara, «La obediencia es mejor que el sacrificio». Dios envía a Samuel a ungir a David, un joven pastor de Belén, como futuro rey. David derrota a Goliat, el gigante filisteo, con una honda y una piedra, declarando, «Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». Saúl, con celos, persigue a David, que huye por años, pero perdona la vida de Saúl en dos ocasiones. Después de la muerte de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos, David es reconocido como rey en Hebrón. Eventualmente, unifica las tribus y establece Jerusalén como capital. Trae el arca del pacto a Jerusalén con gran celebración. Dios hace un pacto con David, prometiendo que su trono sería establecido para siempre, apuntando al Mesías. David comete adulterio con Betsabé y orquesta la muerte de Urías. Confrontado por el profeta Natán, se arrepiente profundamente. La familia de David sufre consecuencias: la violación de Tamar por Amnón, el asesinato de Amnón por Absalón y la rebelión de Absalón contra David. A pesar de las tragedias, David es recordado como hombre conforme al corazón de Dios. Primero y segundo de Reyes, la división y la caída de los reinos. Después de la muerte de David, su hijo Salomón asciende al trono de Israel. Salomón pide a Dios sabiduría para gobernar al pueblo, y Dios le concede no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Salomón se vuelve conocido por su juicio justo, como en el caso de las dos mujeres que reclamaban la maternidad de un bebé. Construye el majestuoso templo en Jerusalén, siguiendo las instrucciones de su padre David. La dedicación del templo está marcada por sacrificios y por la presencia gloriosa de Dios que llena la casa. Salomón compone 3000 proverbios y 1005 cánticos, demostrando su sabiduría en diversas áreas. Sin embargo, Salomón también se casa con muchas mujeres extranjeras, 700 esposas y 300 concubinas, que desvían su corazón hacia otros dioses. Construye altares para dioses paganos como Astarot y Moloc, provocando la ira del Señor. Dios decide, entonces, arrancar el reino de las manos de Salomón después de su muerte, pero por amor a David, su padre, mantendrá una tribu bajo el dominio de su hijo. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asume el trono. Cuando el pueblo pide alivio de los pesados tributos impuestos por Salomón, Roboam rechaza el consejo de los ancianos y sigue el consejo de los jóvenes, aumentando aún más las cargas. Como resultado, las 10 tribus del norte se rebelan y constituyen a Jeroboam I como su rey, formando el Reino del Norte, llamado Israel, mientras que las tribus de Judá y Benjamín permanecen bajo el reinado de Roboam, formando el Reino del Sur, llamado Judá. Jeroboam I, temiendo que el pueblo vuelva a Jerusalén para adorar y acabe reunificándose con Judá, establece 2 becerros de oro en Betel y Dan, diciendo: «He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto». Instituye un sistema religioso paralelo, nombrando sacerdotes que no eran levitas y estableciendo fiestas en fechas diferentes a las ordenadas por Dios. Esto es visto como un gran pecado que lleva a Israel a la idolatría. El Reino del Norte, a lo largo de aproximadamente 2 siglos, tiene 19 reyes, todos considerados malos a los ojos del Señor. Entre ellos destaca Acab, que, influenciado por su esposa fenicia Jezabel, promueve intensamente el culto a Baal y Astarot. Jezabel persigue a los profetas del Señor, mientras Acab permite que la injusticia florezca, como en el caso de la viña de Nabot, donde éste es injustamente condenado a muerte, para que el rey pueda tomar posesión de su propiedad. En este contexto, Dios levanta al profeta Elías para confrontar a Acab y Jezabel. Elías anuncia una sequía de 3 años y medio como juicio divino. Durante ese período es sustentado por cuervos y por la viuda de Sarepta, cuyo aceite y harina no se agotan. En el monte Carmelo, Elías confronta a los profetas de Baal en un desafío para demostrar quién es el verdadero Dios. Mientras Baal no responde a sus profetas, el Señor responde con fuego, que consume el sacrificio de Elías, aún estando empapado de agua. Después de la ascensión de Elías al cielo en un torbellino, su discípulo Eliseo asume el papel de profeta principal en Israel. Eliseo realiza milagros que evidencian el poder de Dios, como la multiplicación del aceite de la viuda, la resurrección del hijo de la sunamita y la curación de Naamán, comandante del ejército sirio, de la lepra. Mientras tanto, en el Reino del Sur, Judá, hay una alternancia entre reyes buenos y malos. Algunos, como Asa, Josafat, Ezequías y Josías, promueven reformas religiosas y buscan al Señor. Ezequías, por ejemplo, confía en Dios cuando Jerusalén es sitiada por el ejército asirio de Senaquerib. El profeta Isaías anima a Ezequías, y Dios envía un ángel que destruye a 185.000 soldados asirios. Sin embargo, reyes como Manasés, hijo de Ezequías, hacen lo malo a los ojos del Señor, llevando a Judá a la idolatría y prácticas abominables. A pesar de los esfuerzos de Josías para traer al pueblo de vuelta a Dios, incluyendo el descubrimiento y lectura del libro de la ley en el templo, la corrupción está profundamente arraigada. El Reino del Norte es conquistado por Asiria en 722 a.C., y el pueblo es llevado al exilio. La caída se atribuye a la continua desobediencia e idolatría. Así temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. El Reino del Sur resiste por más tiempo, pero eventualmente cae en manos de Babilonia. En 586 a.C., el rey Nabucodonosor invade Jerusalén, destruye el templo y lleva a muchos judíos cautivos. El profeta Jeremías había advertido sobre esta destrucción inminente debido al pecado persistente del pueblo. Primero y segundo de Crónicas, reflexión histórica y espiritual. Los libros de primero y segundo de Crónicas, escritos después del exilio babilónico, ofrecen una visión retrospectiva de la historia de Israel, enfatizando el linaje davídico y el templo. Mientras primero de Crónicas recapitula genealogías desde Adán hasta David, reforzando la identidad del pueblo, también destaca el reinado de David, sus conquistas militares y preparativos para la construcción del templo. David organiza a los levitas, sacerdotes, músicos y porteros para el servicio en el templo. Aunque deseaba construir el templo, Dios se lo impidió debido al derramamiento de sangre en sus guerras, prometiendo que su hijo Salomón realizaría esa obra. Segundo de Crónicas continúa con el reinado de Salomón, detallando la construcción y dedicación del templo. La presencia de Dios llena el templo, y Salomón ora por la nación, pidiendo perdón y restauración en tiempos de pecado y calamidad. Dios responde: «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Los libros enfatizan los reyes de Judá, omitiendo en gran parte el reino del norte, posiblemente para destacar el linaje mesiánico de David. Se resaltan historias de reyes piadosos, como Asa, que removió la idolatría, y Josafat, que estableció jueces justos. Ezequías restaura el culto en el templo, celebra la Pascua y convoca a todo Israel a volverse al Señor. Josías descubre el libro de la ley, renueva el pacto y remueve las abominaciones de la tierra. Sin embargo, la desobediencia continua del pueblo lleva al exilio, hasta que la tierra hubo gozado de sus días de reposo, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de sus días de reposo, todos los días de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Esdras, la restauración del templo. El libro de Esdras narra el retorno de los judíos del exilio babilónico después del decreto de Ciro, rey de Persia, en 538 a.C. Así dice Ciro, rey de Persia: «Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén». Cerca de 50.000 judíos, liderados por Zorobabel, regresan para reconstruir el templo. Al llegar, comienzan a restaurar el altar y ofrecen sacrificios al Señor. Ponen los cimientos del templo, y mientras los jóvenes se alegran, los ancianos lloran al recordar el primer templo. La reconstrucción enfrenta oposición de los pueblos vecinos, que intentan frustrar los planes a través de intimidación y acusaciones al rey Artajerjes. Las obras se interrumpen hasta el segundo año del reinado de Darío, cuando los profetas Ageo y Zacarías animan al pueblo a reanudar la construcción. Una investigación confirma el decreto original de Ciro, y Darío ordena que la obra prosiga sin impedimentos. El templo es concluido y dedicado con alegría, y se celebra la Pascua. Años después, Esdras, un escriba y sacerdote, lidera un segundo grupo de exiliados de vuelta a Jerusalén. Viene con la misión de enseñar la ley de Dios al pueblo. Al llegar, descubre que muchos, incluso líderes, se habían casado con mujeres extranjeras, violando la ley. Esdras ora con profunda angustia, confesando los pecados del pueblo. El pueblo responde con arrepentimiento y se toman medidas para corregir la situación. Nehemías, reconstruyendo los muros. Nehemías, copero del rey Artajerjes, recibe noticias de las condiciones deplorables de Jerusalén, con sus muros derribados y puertas quemadas. Profundamente afectado, ora y ayuna, pidiendo favor para abordar al rey. Artajerjes concede permiso y recursos para que Nehemías regrese y reconstruya los muros. Al llegar, Nehemías inspecciona los muros y moviliza al pueblo para la reconstrucción. Enfrentan intensa oposición de Sanbalat, Tobías y Gesem, que se burlan y conspiran contra ellos. Nehemías organiza al pueblo para trabajar con una herramienta en una mano y un arma en la otra. A pesar de las amenazas, los muros son concluidos en 52 días. Nehemías también confronta injusticias sociales, como la usura entre los judíos, y establece reformas. Junto con Esdras, promueve una renovación espiritual, leyendo la ley al pueblo, que responde con arrepentimiento y celebra la fiesta de los tabernáculos. El pueblo hace un pacto para obedecer los mandamientos de Dios, abstenerse de matrimonios con extranjeros y guardar el sábado. Nehemías sirve como gobernador por 12 años, regresando posteriormente para lidiar con nuevos problemas, como la profanación del sábado y matrimonios mixtos. Esther, providencia y protección divina. El libro de Esther se desarrolla durante el reinado de Asuero, Jerjes I de Persia. La reina Vasti es depuesta por desobedecer al rey, y se inicia una búsqueda de una nueva reina. Esther, una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo, es elegida por su belleza y gracia. Mardoqueo descubre una conspiración para asesinar al rey e informa a través de Esther, salvando la vida de Asuero. Amán, un alto oficial, es promovido y exige que todos se postren ante él. Mardoqueo se niega por ser judío, lo que enfurece a Amán. En represalia, Amán planea exterminar a todos los judíos del imperio y consigue que el rey firme un decreto en ese sentido. Mardoqueo informa a Esther, instándola a interceder ante el rey, a pesar del riesgo de aparecer sin ser convocada. Esther, después de ayunar por 3 días, se acerca al rey y es recibida favorablemente. Organiza un banquete para el rey y Amán, donde expone la trama contra su pueblo. El rey, furioso, ordena que Amán sea ahorcado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Como el decreto original no puede ser revocado, se emite uno nuevo permitiendo que los judíos se defiendan. Los judíos prevalecen sobre sus enemigos y se instituye la fiesta de Purim para celebrar la liberación. El libro destaca la providencia de Dios en proteger a su pueblo, incluso cuando su nombre no es mencionado explícitamente. Job, el misterio del sufrimiento. Job es descrito como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Poseía gran riqueza y una familia numerosa. Satanás, ante Dios, cuestiona la integridad de Job, alegando que solo es fiel por causa de las bendiciones. Dios permite que Satanás pruebe a Job, primero quitando sus bienes e hijos, después afligiéndolo con úlceras dolorosas. A pesar de que su esposa le sugiere que maldiga a Dios y muera, Job mantiene su fe. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a consolarlo, pero acaban acusándolo de pecado oculto, argumentando que su sufrimiento es consecuencia directa de transgresiones. Job defiende su inocencia y expresa su angustia, deseando entender el porqué de su sufrimiento. Clama por un mediador entre él y Dios. Eliú, un joven observador, interviene, enfatizando la grandeza de Dios y sugiriendo que el sufrimiento puede servir para corregir y purificar. Finalmente, Dios responde a Job desde un torbellino, cuestionándolo sobre los misterios de la creación y la sabiduría divina. Job reconoce su limitación. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios reprende a los amigos de Job por no hablar correctamente sobre él y restaura la fortuna de Job al doble, dándole nuevos hijos y una vida larga. Salmos, cánticos de adoración y reflexión. El libro de Salmos es una colección de 150 cánticos y oraciones que expresan una amplia gama de emociones humanas ante Dios. Muchos son atribuidos a David, mientras que otros tienen autores como Asaf, los hijos de Coré, Salomón y Moisés. Los Salmos abordan temas como alabanza, arrepentimiento, confianza, sufrimiento, esperanza mesiánica y la soberanía de Dios. El Salmo 23 es uno de los más conocidos, donde David retrata al Señor como su pastor que provee, guía y protege. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 51 es una oración de arrepentimiento después del pecado con Betsabé, donde David clama, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Salmos mesiánicos, como el Salmo 22, prevén el sufrimiento de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». El Salmo 119, el más largo, exalta la ley del Señor, destacando la importancia de obedecer sus mandamientos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los salmos también servían como himnos en el culto israelita y continúan siendo fuente de inspiración y consuelo para los fieles a lo largo de los siglos. Proverbios, la sabiduría para la vida diaria. El libro de Proverbios es una compilación de dichos y enseñanzas de sabiduría práctica atribuidos principalmente al rey Salomón, pero también incluyendo palabras de los sabios Agur y Lemuel. Escrito para instruir a jóvenes y adultos en el arte de vivir de forma piadosa, el libro enfatiza que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría es personificada como una mujer clamando en las calles, invitando a todos a seguir sus caminos. Proverbios aborda diversas áreas de la vida, como moralidad, finanzas, trabajo, relaciones y habla. Enfatiza la importancia de la integridad. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El libro advierte contra los peligros de la pereza, comparando al perezoso con la puerta que gira sobre sus goznes y alentando la diligencia. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La lengua es un tema recurrente, destacando el poder de las palabras para bien o para mal. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La importancia de elegir bien las compañías es enfatizada. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. El libro también aborda la disciplina de los hijos como expresión de amor. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios exalta la sabiduría como algo más valioso que el oro y la plata, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. La sabiduría divina es presentada como un atributo que estuvo presente en la creación. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. El capítulo 31 presenta los consejos del rey Lemuel, enseñados por su madre, culminando en la descripción de la mujer virtuosa, cuyas cualidades incluyen diligencia, generosidad y temor del Señor. Eclesiastés, la búsqueda del sentido de la vida. Eclesiastés, tradicionalmente atribuido a Salomón, es una reflexión profunda sobre el significado y propósito de la vida. El autor, identificado como el predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, explora los varios intentos humanos de encontrar satisfacción en sabiduría, placeres, trabajo y riquezas. Inicia con la declaración: «Vanidad de vanidades», dijo el predicador, «vanidad de vanidades, todo es vanidad», indicando la futilidad de las búsquedas terrenales cuando están desconectadas de Dios. El libro describe cómo el predicador buscó sabiduría y conocimiento, pero descubrió que, en la mucha sabiduría, hay mucho hastío, y quien añade ciencia, añade dolor. Experimentó placeres, construcciones grandiosas, jardines y acumulación de riquezas, concluyendo que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Observa las injusticias de la vida, donde justos sufren e impíos prosperan, llevándolo a cuestionar la justicia aparente en este mundo. A pesar del tono aparentemente pesimista, el predicador reconoce que hay un tiempo determinado para todo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Alienta a disfrutar de los simples placeres como dádivas de Dios. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. Destaca la importancia de temer a Dios y obedecer sus mandamientos como el deber esencial del hombre. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cantares, el amor celebrado. También atribuido a Salomón, Cantares es una colección de poemas líricos que celebran el amor romántico y la intimidad entre un hombre y una mujer. El libro es una expresión poética del amor conyugal, repleto de metáforas e imágenes vívidas. Inicia con la voz de la amada: «Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino». A lo largo de los capítulos, se alternan diálogos entre el amado y la amada, expresando admiración mutua. El amado elogia la belleza de la amada: «Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha». La amada expresa su deseo y búsqueda por el amado: «Mi amado es mío y yo suya». El libro también contiene consejos para no despertar el amor antes del tiempo apropiado. «Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera». Además de celebrar el amor humano, muchos estudiosos interpretan el libro como una alegoría de la relación entre Dios e Israel, o entre Cristo y la Iglesia. La profundidad del amor descrito refleja la intensidad del amor divino. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Isaías, el profeta de la salvación y del Mesías, Isaías, hijo de Amoz, profetizó en Judá durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, aproximadamente en el siglo 8 a.C. Su nombre significa «Jehová es salvación», y su mensaje abarca juicios contra Judá y naciones vecinas, así como promesas de restauración y la venida del Mesías. Isaías denuncia la rebeldía de Judá. «¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de maldad! Llama al pueblo al arrepentimiento. Lavaos y limpiaos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». El profeta tiene una visión de la gloria de Dios en el templo, donde serafines claman «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos». Consciente de su impureza, Isaías es purificado y llamado al servicio profético. Isaías profetiza sobre el nacimiento virginal del Mesías. «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel». Anuncia también los títulos y la misión del Mesías, «porque un niño nos es nacido, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». El capítulo 53 es una de las más claras profecías sobre el sufrimiento del Mesías, conocido como el Siervo Sufriente. «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados». Describe cómo el Mesías llevaría sobre sí los pecados de la humanidad, ofreciéndose como sacrificio expiatorio. Isaías también trae mensajes de esperanza y restauración. Habla de un futuro donde morará el lobo con el cordero, simbolizando la paz en el reino mesiánico. Exhorta al pueblo a confiar en Dios. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El profeta concluye con la visión de nuevos cielos y nueva tierra, donde de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Jeremías, el profeta de las lágrimas. Jeremías, hijo de Hilcías, fue llamado por Dios siendo aún joven para ser profeta a las naciones. Profetizó durante los últimos años de Judá, antes del exilio babilónico, advirtiendo sobre la destrucción inminente debido a la infidelidad del pueblo. Enfrentó oposición intensa, siendo perseguido, encarcelado e incluso arrojado a una cisterna. Jeremías condena la idolatría de Judá. «Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua». Llama al pueblo al arrepentimiento, pero ellos se niegan a escuchar, pero no oyeron ni inclinaron su oído. Profetiza que Jerusalén será entregada en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. A pesar de los mensajes de juicio, Jeremías también trae esperanza. Anuncia el establecimiento de un nuevo pacto. «Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón». Este pacto estaría basado en el perdón y la transformación interna, apuntando a la obra redentora de Cristo. El libro de Lamentaciones, atribuido a Jeremías, expresa el dolor por la destrucción de Jerusalén. En medio del lamento, hay una declaración de esperanza. «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana». Ezequiel, visiones de la gloria y restauración. Ezequiel, sacerdote y profeta, fue llevado cautivo a Babilonia durante el exilio. Recibe visiones impresionantes de la gloria de Dios, representada por criaturas vivientes y ruedas llenas de ojos. Es llamado para ser atalaya de la casa de Israel, advirtiéndoles de sus pecados. El profeta realiza acciones simbólicas para transmitir mensajes divinos, como acostarse de lado por varios días para representar el sitio de Jerusalén. Denuncia a los líderes corruptos como malos pastores y anuncia que Dios mismo cuidará de su rebaño. Ezequiel recibe la visión del Valle de los Huesos Secos, donde huesos esparcidos cobran vida y forman un ejército, simbolizando la restauración de Israel. Profetiza sobre la alianza de paz que Dios establecerá, «y mi siervo David será rey sobre ellos», refiriéndose al Mesías. Los capítulos finales describen un templo idealizado y la reorganización de la tierra, apuntando hacia un futuro de adoración pura y la presencia permanente de Dios. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Daniel, fidelidad en el exilio y visiones proféticas. Daniel, llevado a Babilonia siendo aún joven, se distingue por su fidelidad a Dios en medio de una cultura pagana. Se niega a contaminarse con la comida del rey, optando por una dieta simple, y Dios lo bendice con sabiduría y entendimiento. Interpreta el sueño de Nabucodonosor sobre una estatua compuesta de diferentes metales, representando sucesivos imperios mundiales. La piedra que destruye la estatua simboliza el reino de Dios que jamás será destruido. Sus amigos Ananías, Misael y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego, se niegan a adorar la imagen de oro y son arrojados al horno ardiente. Dios los libra, y un cuarto hombre, semejante al Hijo de Dios, aparece con ellos en el fuego. Daniel, años después, es arrojado al foso de los leones por continuar orando a Dios, pero es milagrosamente preservado. Daniel recibe visiones apocalípticas, incluyendo la visión de las cuatro bestias y de la batalla entre el carnero y el macho cabrío, representando reinos y eventos futuros. La profecía de las 70 semanas es una cronología que apunta a la venida del Mesías y eventos subsiguientes. Profetas menores, advertencias y esperanza. Los 12 profetas menores, de Oseas a Malaquías, traen mensajes específicos para Israel, Judá y naciones vecinas, pero también contienen principios universales. Oseas, Dios instruye a Oseas a casarse con Gomer, una mujer adúltera, simbolizando la infidelidad de Israel. El amor persistente de Oseas refleja el amor de Dios por su pueblo. Joel describe una plaga devastadora de langostas como símbolo del día del Señor. Llama al arrepentimiento y promete la efusión del Espíritu. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne, citado en Hechos 2 en Pentecostés. Amós, un pastor de Tecoa, denuncia la injusticia social y la opresión de los pobres. Enfatiza que la adoración sin rectitud es inaceptable para Dios. Corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Abdías profetiza contra Edom por su violencia contra Judá, afirmando que el día del Señor está cerca para todas las naciones. Jonás, reacio. Jonás es enviado a Nínive para predicar arrepentimiento. Después de intentar huir, es tragado por un gran pez. Nínive se arrepiente, y Dios perdona a la ciudad, demostrando su misericordia. Miqueas denuncia a líderes corruptos y anuncia el nacimiento del Mesías en Belén. Pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Nahum pronuncia juicio sobre Nínive, capital de Asiria, destacando la justicia de Dios contra la maldad. Habacuc cuestiona por qué Dios permite la injusticia. Dios responde que los caldeos serán instrumentos de juicio, pero que el justo vivirá por su fe. Sofonías habla del día del Señor como tiempo de juicio y restauración, exhortando al arrepentimiento. Ageo exhorta al pueblo post-exilio a priorizar la reconstrucción del templo, prometiendo que la gloria de la segunda casa sería mayor que la primera. Zacarías incentiva la reconstrucción del templo y trae visiones mesiánicas, incluyendo al rey justo montado en un asno, cumplido en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento, confronta la indiferencia espiritual, exhorta a la fidelidad en los diezmos y ofrendas, y anuncia la venida de Elías antes del gran día del Señor, referencia a Juan el Bautista. Intertestamento, el período de silencio. Después de Malaquías, hay un intervalo de aproximadamente 400 años sin profecías registradas en la Biblia. En este período, conocido como intertestamentario, ocurrieron eventos significativos que prepararon el escenario para el Nuevo Testamento. Alejandro Magno conquistó vastos territorios, esparciendo la cultura y la lengua griega. Después de su muerte, el imperio fue dividido, e Israel quedó bajo el dominio de diferentes potencias. La dinastía de los Seléucidas, en particular, trajo gran opresión. Antíoco IV, Epífanes, profanó el templo, llevando a la revuelta de los Macabeos. Esta revuelta resultó en una breve independencia y estableció las bases para los partidos religiosos de los fariseos y saduceos. El Nuevo Testamento, la venida del Mesías. En la plenitud del tiempo, Dios envía a su Hijo, Jesucristo. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Mateo, Jesús, el Rey Prometido. El Evangelio según Mateo fue escrito principalmente para los judíos, presentando a Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Comienza con la genealogía de Jesús, trazando su linaje desde Abraham, pasando por David hasta José, su padre legal. Mateo enfatiza el nacimiento virginal de Jesús, cumpliendo Isaías 7.14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Los magos de Oriente visitan a Jesús, reconociéndolo como el rey de los judíos. La huida a Egipto y la masacre de los inocentes por Herodes cumplen otras profecías. Juan el Bautista prepara el camino, predicando arrepentimiento y bautizando en el río Jordán. Jesús es bautizado, y una voz del cielo declara: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Después de ayunar 40 días, Jesús es tentado por el diablo en el desierto, pero resiste usando la palabra de Dios. Inicia su ministerio en Galilea predicando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Llama a discípulos como Pedro, Andrés, Santiago y Juan. El Sermón del Monte es uno de los discursos más significativos de Jesús, donde enseña sobre las bienaventuranzas, la ética del reino, la oración, incluyendo el Padre Nuestro, el ayuno, la confianza en Dios y la importancia de oír y practicar sus palabras. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús realiza milagros, sanando enfermos, expulsando demonios e incluso resucitando muertos, demostrando su poder divino. Envía a los 12 apóstoles a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Enfrenta oposición de los fariseos y saduceos que cuestionan su autoridad. Mateo registra varias parábolas sobre el reino de los cielos, como la del sembrador, del trigo y la cizaña, de la perla de gran precio y de la red. La transfiguración en el monte, donde Jesús es visto en gloria junto a Moisés y Elías, confirma su identidad divina. Jesús predice su muerte y resurrección, preparando a los discípulos para los eventos venideros. Entra en Jerusalén montado en un pollino, cumpliendo Zacarías 9:9. Purifica el templo, expulsando a los cambistas. En el discurso del Monte de los Olivos, Jesús habla sobre las señales del fin de los tiempos, la gran tribulación y su segunda venida. Enfatiza la necesidad de vigilancia a través de las parábolas de las 10 vírgenes y de los talentos. Durante la última cena, instituye la cena del Señor, indicando que su cuerpo sería entregado y su sangre derramada en favor de muchos. En Getsemaní, ora en agonía, sometiéndose a la voluntad del Padre. Es traicionado por Judas, arrestado, juzgado por el Sanedrín y condenado a muerte. Pilato, aunque reconociendo la inocencia de Jesús, cede a la presión de la multitud y lo entrega para ser crucificado. Jesús es crucificado en el Gólgota, donde clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», cumpliendo el Salmo 22. Al morir, el velo del templo se rasga, simbolizando el acceso directo a Dios. Al tercer día, Jesús resucita de entre los muertos. Un ángel anuncia a las mujeres: «No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». Jesús aparece a los discípulos, dándoles la gran comisión: «Por tanto, ide y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Marcos, el siervo sufriente. El Evangelio según Marcos, posiblemente basado en las predicaciones de Pedro, presenta a Jesús como el siervo activo y poderoso. Comienza con la declaración: «Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios». Juan el Bautista prepara el camino, y Jesús es bautizado e inmediatamente llevado por el Espíritu al desierto. Marcos enfatiza las acciones de Jesús, usando frecuentemente la palabra «inmediatamente». Jesús enseña con autoridad, expulsa demonios, sana a la suegra de Pedro y a muchos otros. Llama a Leví, Mateo, un recaudador de impuestos, demostrando su alcance a los marginados. Confronta tradiciones humanas que oscurecen la ley de Dios, como en el caso del sábado. Elige a los 12 apóstoles para que estén con él y sean enviados a predicar. Enseña parábolas como la del sembrador, destacando diferentes respuestas a la palabra. Calma la tempestad, mostrando poder sobre la naturaleza. Libera al endemoniado gadareno, poderosamente atormentado por una legión de demonios. Sana a la mujer con flujo de sangre y resucita a la hija de Jairo. Marcos destaca la incomprensión de los discípulos sobre la verdadera naturaleza del Mesías. Jesús predice su pasión 3 veces. En la confesión de Pedro, Jesús es reconocido como el Cristo, pero pronto reprende a Pedro por no entender que el Mesías debía sufrir. La transfiguración confirma su gloria divina, enseña sobre el servicio humilde. Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Aborda temas como el matrimonio y el divorcio, la riqueza y el reino de Dios. La entrada triunfal en Jerusalén es seguida por debates acalorados con líderes religiosos. En el discurso del Monte de los Olivos, habla sobre eventos futuros y exhorta a la vigilancia. Durante la última cena, predice la traición de Judas y la negación de Pedro. En Getsemaní, Jesús enfrenta una profunda agonía, pero se somete. «Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú». Es traicionado, arrestado y llevado ante el Sanedrín y Pilato. Marcos retrata la crucifixión con detalles sucintos, pero poderosos. El centurión romano, al presenciar su muerte, declara: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Mujeres fieles observan de lejos, y José de Arimatea coloca a Jesús en una tumba nueva. En el primer día de la semana, mujeres van al sepulcro y lo encuentran vacío. Un ángel anuncia la resurrección. Jesús aparece a los discípulos, les reprocha su incredulidad y les da la comisión: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Lucas, el Hijo del Hombre y Salvador de todos. El Evangelio, según Lucas, está dirigido a Teófilo y a lectores gentiles, presentando una narración ordenada de los eventos. Lucas, médico y compañero de Pablo, destaca la humanidad de Jesús y su interés por los marginados. Comienza con los anuncios del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, mostrando la intervención divina en la historia. María visita a Isabel y ambas celebran las maravillas de Dios. El cántico de María, el Magnificat, exalta la misericordia de Dios. El nacimiento de Jesús en Belén es relatado con detalles, incluyendo el anuncio a los pastores por ángeles: «Os doy nuevas de gran gozo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Jesús es presentado en el templo, y Simeón y Ana profetizan sobre él. A los 12 años, Jesús es encontrado entre los doctores en el templo, demostrando sabiduría más allá de su edad. El ministerio de Juan el Bautista prepara el camino, predicando el bautismo de arrepentimiento. Lucas presenta la genealogía de Jesús, trazando su linaje hasta Adán, enfatizando su identificación con toda la humanidad. Jesús enfrenta tentaciones en el desierto, correspondiendo a 3 áreas: necesidades físicas, poder y orgullo. En Nazaret, lee Isaías 61 y declara el cumplimiento de la profecía: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Enfrenta rechazo en su propia tierra. Lucas destaca parábolas únicas, como la del buen samaritano, enfatizando el amor al prójimo sin prejuicios. La parábola del hijo pródigo ilustra la gracia y el perdón del Padre. Otras parábolas incluyen la de la oveja perdida, la dracma perdida y el rico insensato. Jesús ministra a las mujeres, como María y Marta, y sana a los excluidos, como los 10 leprosos. Enseña sobre la oración persistente en la parábola del juez injusto. Encuentra a Zaqueo, el publicano, trayendo salvación a su casa. La última cena es instituida con detalles, y Jesús enfatiza el nuevo pacto en su sangre. En Getsemaní, un ángel lo fortalece en su agonía. Pedro niega a Jesús tres veces, conforme a lo predicho. En la crucifixión, Jesús demuestra compasión, pidiendo perdón para sus ejecutores. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Promete al ladrón arrepentido: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Después de la resurrección, Jesús aparece a los discípulos en el camino a Emaús, explicando las Escrituras sobre sí mismo. Se revela al partir el pan, y sus corazones arden al oír sus palabras. Envía a los discípulos a predicar arrepentimiento y remisión de pecados en su nombre. Asciende al cielo, y los discípulos regresan a Jerusalén con gran gozo. Juan, el Verbo encarnado. El Evangelio según Juan difiere de los sinópticos, enfocándose en la identidad divina de Jesús. Comienza con una declaración profunda: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Afirma que «el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros», destacando la encarnación. Juan el Bautista testifica sobre Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús realiza su primer milagro en Caná, transformando agua en vino, manifestando su gloria. Purifica el templo, celando por la casa de su Padre. En una conversación nocturna con Nicodemo, Jesús enseña sobre la necesidad de nacer de nuevo por el Espíritu. Declara el amor de Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. En el encuentro con la mujer samaritana, rompe barreras culturales y se revela como el Mesías. Habla sobre la adoración en espíritu y en verdad. Sana al hijo de un oficial del rey, demostrando poder a distancia. Jesús realiza milagros significativos, como la curación del paralítico en el estanque de Betesda y la multiplicación de los panes y peces para alimentar a 5.000. Camina sobre el mar, fortaleciendo la fe de los discípulos. Hace declaraciones «Yo soy», conectándose al nombre de Dios revelado a Moisés. Dice: «Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera». Sana a un ciego de nacimiento, llevando a debate sobre su identidad. Resucita a Lázaro después de 4 días, demostrando poder sobre la muerte y prefigurando su propia resurrección. Esto intensifica la oposición de los líderes religiosos que planean matarlo. En el discurso de despedida, consuela a los discípulos, prometiendo enviar al Consolador, el Espíritu Santo. Ora al Padre por la unidad y santificación de sus seguidores. Durante el arresto, Jesús afirma su control de los eventos: «Yo soy. Si pues me buscáis a mí, dejad ir a estos». Ante Pilato declara: «Mi reino no es de este mundo». En la crucifixión, cuida de su madre, entregándola al cuidado de Juan. Con la declaración «consumado es», completa su obra redentora. La resurrección es confirmada por apariciones a los discípulos, incluyendo a Tomás, que inicialmente duda, pero después confiesa: «Señor mío y Dios mío». Jesús comisiona a Pedro para apacentar sus ovejas, restaurándolo después de la negación. Hechos de los Apóstoles, la Iglesia primitiva y la expansión del Evangelio. Escrito por Lucas como una continuación de su Evangelio, Hechos narra el nacimiento y el crecimiento de la Iglesia después de la ascensión de Jesús. Jesús instruye a los discípulos a esperar en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Después de su ascensión, los discípulos se reúnen en oración en el aposento alto. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado, y los discípulos hablan en otras lenguas, proclamando las maravillas de Dios. Pedro predica a la multitud, explicando que esto cumple la profecía de Joel. 3.000 personas se convierten y son bautizadas. La comunidad cristiana vive en unidad, compartiendo bienes y perseverando en la doctrina de los apóstoles. Pedro y Juan sanan a un cojo en la Puerta Hermosa, llevando a más predicaciones y conversiones. La persecución comienza y son arrestados, pero continúan testificando con valentía. Ananías y Safira mienten al Espíritu Santo sobre la venta de una propiedad y son juzgados inmediatamente, resaltando la santidad exigida en la comunidad. Los apóstoles realizan muchas señales y la iglesia crece. Son arrestados nuevamente, pero un ángel los libera. La necesidad de organizar la asistencia a los necesitados lleva a la elección de 7 diáconos, incluyendo a Esteban y Felipe. Esteban es acusado falsamente y hace un discurso poderoso ante el Sanedrín, recapitulando la historia de Israel y acusándolos de resistir al Espíritu Santo. Es apedreado, convirtiéndose en el primer mártir cristiano, y Saulo, Pablo, consiente en su muerte. Una gran persecución se extiende y los discípulos son dispersados, llevando el Evangelio más allá de Jerusalén. Felipe predica en Samaria, donde muchos creen y son bautizados. El Espíritu Santo es concedido a los samaritanos por la imposición de manos de Pedro y Juan. Felipe es enviado por el Espíritu para encontrarse con el eunuco etíope, a quien explica Isaías 53 y bautiza, llevando el Evangelio a África. Saulo, celoso perseguidor, tiene un encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco. Ananías, obedeciendo a una visión, ministra a Saulo, que recobra la vista y es bautizado. Saulo comienza a predicar que Jesús es el Hijo de Dios, causando perplejidad. Pedro sana a Eneas en Lida y resucita a Tabita en Jope. En una visión, Pedro es instruido a no considerar impuro lo que Dios ha purificado, preparándolo para llevar el Evangelio a los gentiles. Cornelio, un centurión temeroso de Dios, recibe la visita de Pedro, que predica el Evangelio, y el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles. Esto marca la apertura oficial de la Iglesia a los gentiles, causando debates entre los judíos cristianos. La Iglesia en Antioquía florece, y los discípulos son llamados cristianos por primera vez. El Espíritu Santo llama a Bernabé y Saulo para la obra misionera. Se inicia el primer viaje misionero, donde Pablo, nuevo nombre de Saulo, y Bernabé predican en Chipre, Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, enfrentando oposición y estableciendo iglesias. En Jerusalén ocurre el concilio para discutir la necesidad de circuncisión para los gentiles. Concluyen que la salvación es por gracia, no imponiendo la ley mosaica a los gentiles, pero recomendando abstención de prácticas asociadas a la idolatría. Pablo emprende el segundo y tercer viajes misioneros, llevando el Evangelio a Macedonia, Grecia y Asia Menor. Establece iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto y Éfeso. Enfrenta prisiones, persecuciones, pero también ve a muchos convertirse. En Atenas, Pablo predica en el Areópago, usando un altar al Dios no conocido como punto de contacto. En Éfeso, confronta la idolatría asociada a la diosa Diana, causando tumulto. Regresando a Jerusalén, Pablo es arrestado bajo falsas acusaciones. Apela a su derecho como ciudadano romano y es enviado a Roma para ser juzgado por César. Durante el viaje, enfrenta un naufragio, pero todos son salvados. En Malta, es picado por una víbora venenosa, pero no sufre daño, impresionando a los habitantes. Llegando a Roma, Pablo permanece en arresto domiciliario, predicando el Evangelio libremente. El libro de Hechos termina aquí, pero la historia de la Iglesia continúa. Epístolas Paulinas, doctrina e instrucción para la Iglesia. Pablo, apóstol a los gentiles, escribe varias cartas a las iglesias e individuos, abordando cuestiones teológicas y prácticas. Romanos, expone la justicia de Dios, la depravación humana, la justificación por la fe, la santificación y la soberanía de Dios en la salvación. El justo por la fe vivirá. Primera y Segunda Corintios, aborda divisiones, inmoralidad, dones espirituales y la resurrección de los muertos. Enfatiza el amor como el camino más excelente. Gálatas, defiende el Evangelio de la gracia contra el legalismo judaizante. Para libertad Cristo nos hizo libres. Efesios destaca la unidad en Cristo, la Iglesia como cuerpo de Cristo y la batalla espiritual, vestíos de toda la armadura de Dios. Filipenses, carta de gozo, aún en la prisión, anima a la humildad siguiendo el ejemplo de Cristo. Colosenses, exalta la supremacía de Cristo sobre toda la creación y refuta herejías. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Primera y segunda, Tesalonicenses, anima en medio de la persecución y aclara sobre la segunda venida de Cristo. Primera y segunda Timoteo, Tito, cartas pastorales con instrucciones sobre liderazgo en la Iglesia, sana doctrina y vida piadosa. Filemón, apela por el esclavo fugitivo Onésimo, pidiendo reconciliación en amor cristiano. Epístolas generales, exhortaciones a la fidelidad. Hebreos, autor desconocido, presenta a Cristo como superior a los ángeles, Moisés y al sacerdocio levítico. Anima a la perseverancia en la fe. Santiago, enfatiza que la fe sin obras está muerta. Aborda temas como pruebas, sabiduría y control de la lengua. Primera y segunda Pedro, exhorta a la santidad, paciencia en el sufrimiento y alerta contra falsos maestros. Primera, segunda y tercera Juan, destaca el amor como evidencia de la fe, combate herejías gnósticas y anima a la hospitalidad. Judas, advierte contra falsos maestros y exhorta a contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Apocalipsis, la consumación de los tiempos, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Apocalipsis es un libro profético y simbólico que revela eventos futuros y la victoria final de Cristo. Comienza con cartas a las siete iglesias de Asia, elogiando y corrigiendo. Juan tiene visiones del trono de Dios, el Cordero digno de abrir el libro sellado, y una serie de juicios representados por sellos, trompetas y copas. Describe la batalla entre las fuerzas del bien y del mal, la caída de Babilonia, símbolo de la corrupción. En la culminación, Cristo retorna triunfante, derrota a la bestia y al falso profeta, y establece su reino milenial. Satanás es finalmente lanzado al lago de fuego. Juan ve nuevos cielos y nueva tierra, donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La nueva Jerusalén desciende del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. La fuente del agua de la vida está disponible, y la comunión con Dios es plena. El libro termina con una promesa y una invitación. Ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La Biblia, compuesta por 66 libros, revela la historia de la redención desde la creación hasta la consumación de los tiempos. Muestra el amor de Dios por la humanidad, la seriedad del pecado, la necesidad de redención y la esperanza de la vida eterna a través de Jesucristo. Cada libro contribuye al entendimiento del carácter de Dios, su plan para la humanidad y el llamado a la fe y obediencia. El mensaje central es que a pesar de la caída, Dios provee salvación a través de su Hijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La invitación permanece para todos, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Que este viaje por las Escrituras inspire a buscar una relación más profunda con Dios y a vivir de acuerdo con sus propósitos.